Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Orquesta Aragón es una popular orquesta cubana fundada en 1939 por Orestes Aragón. Su sonido característico es el tradicional son cubano. Con ellos escuchamos esta canción titulada El Bodeguero.
Participación de la zona norte ante el ITEI. Problemas de conducta y trastornos de los casos más atendidos por la USAER en la región. Existe un riesgo implícito en la emisión de nuevos billetes en México, afirma economista de la UDG. Conforman brigada de protección civil al interior del mercado municipal. Rebeca Mayorga Márquez dejó Colotlán para convertirse en modelo. Después de 16 años y retirada de las pasarelas, está decidida a apoyar nuevos talentos. En el perfil de esta mañana conoceremos su historia. También le tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo y me acompañan Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lupita Arceo, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina por si alguien desea comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. También les quiero recordar que nos encuentran en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán. Nos pueden también buscar como XHUGCUDG o nuestra página Radio UDG Colotlán. Y también pueden descargar ahí nuestros diferentes programas por si no han podido escucharlos todos o tienen el interés de conocer algo más de nuestra oferta sonora. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. En la entidad, la zona norte es la que menos solicitudes de transparencia requiere ante el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. A pesar de los continuos esfuerzos por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco para que la ciudadanía esté al tanto de la información pública que se genera en cada municipio, la zona norte es la más rezagada en cuanto a peticiones ante dicha autoridad, explica Alfonso Hernández Godínez, director de investigación y evaluación en el ITEI.
En la zona norte, tanto las solicitudes de acceso a la información pública como los resultados, por ejemplo, de evaluaciones, son bajos. Son bajos y casi como lo son también en el interior del estado. Es común que las solicitudes de acceso a la información se concentren más en los municipios de la zona metropolitana, pero en el caso de la zona norte suele no ser tan significativa las solicitudes de acceso. Me da la impresión que es necesario pues retomar estos temas de acceso a la información pública, de transparencia en general, porque da la impresión que los ciudadanos no la conocen del todo.
En la última evaluación realizada en 2016, el personal del ITEI se percató de que, comparada con otras regiones, la zona norte no solo estaba por debajo, sino que era casi nula la difusión de temas de acceso a la información pública y además encontraron poca participación de los ciudadanos respecto al tema, agregó Hernández Godínez.
Para la zona norte, pues básicamente en temas de publicidad, tomando en cuenta Colotlán, Chimaltitlán, Mezquití, Huejúcar, Totaltiche, Villa de Guerrero, Santa María de los Ángeles, Bolaños, Huejuquilla y San Martín de Bolaños, todos estos ayuntamientos, en temas de publicidad, de la cantidad de información que publicaban, traían un 27.50%. Con relación a si esa información que se publicaba era vigencia o no, en todos los casos, los ayuntamientos de la zona norte no tenían la información vigente, de manera que estaba incompleta, no estaba actualizada. Y en temas de accesibilidad, pues también traía un margen ahí como de un 25%. En aquella ocasión, el ayuntamiento, por ejemplo, que más cumplió con publicar información, que fue Colotlán, traía una calificación de 37.50 y fue el más alto.
El entrevistado aseveró que anteriormente las solicitudes iban encaminadas a conocer los ingresos y percepciones de los servidores públicos, pero en la actualidad ha dado un giro ya que se pide información ordinaria como rutas de autobuses, rutas de camiones recolectores de basura y que es muy común que la información requerida tenga que ver con áreas directivas del ayuntamiento.
Es común que las solicitudes de acceso a la información pública, cada vez que se aproxima un cambio de gobierno, en este caso municipal y por supuesto del gobierno del estado, así como los diputados en el caso del Congreso del Estado, pues es común que las solicitudes de acceso a la información pública comiencen a incrementar. Sucedió cuando estaba el proceso electoral y seguramente en los próximos días también aumentarán cuando esté más próximo el tema de las entregas-recepción. Hasta ahorita, por parte del ITEI, lo que hemos hecho con la finalidad de ir allanando el camino a los gobiernos que salen y a los gobiernos que entran, y así como permitir que la información esté disponible para cualquier ciudadano, lo que el ITEI ha hecho recientemente fue que aprobó el Pleno del Instituto un acuerdo en donde se hacen una serie de recomendaciones respecto del procedimiento de entrega-recepción para todos los gobiernos municipales y, por supuesto, está incluido pues los ayuntamientos de la zona norte.
Por último, el entrevistado lamentó que no se tengan actualizados los datos públicos y que en lo que va del año, Colotlán ha sumado un total de 17 solicitudes de transparencia, cifra muy baja comparada con las de otros municipios y regiones. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues así las cosas con relación al tema de transparencia. Y bueno, muchas veces se ha sabido que quienes hacen un requerimiento de información, pues suelen ser opositores, gente que pues de alguna manera busca sacar algún trapito al sol o fastidiar nada más, y no porque estemos ejerciendo, o más bien no porque haya un verdadero interés por conocer pues cómo están funcionando las cosas en la administración pública de nuestros municipios. O sea, parece que aquí el interés fuera otro más que conocer a detalle pues cierta información.
Así es, Ana Cristina, y además algo que es lamentable es lo que ya escuchábamos en la última encuesta realizada en 2016, al menos en la zona norte, Colotlán fue el más alto en cuanto a los datos públicos presentados, y estamos hablando que fue el 37.5 de un 100%, entonces no toda la información se publica, y de alguna manera ellos no están subiendo pues a su portal electrónico toda la información solicitada. Y ya lo escuchábamos, Colotlán continúa siendo el más alto, pero en lo que va del año van 17 solicitudes comparado, no sé, por ejemplo, con la zona metropolitana de Guadalajara, que ya llevan más de 3,000 solicitudes al año. Obviamente no se compara por la población que existe, pero de alguna manera pues todas las regiones son mucho más participativas y la zona norte se ha rezagado en ese sentido.
Así es, Gonzalo, y bueno, haciendo énfasis también en esta falta de información, en lo que no se está publicando en las páginas que por obligación debería de estar ahí y que, bueno, ha sido motivo de sanciones para pues diferentes alcaldes.
Así es, Ana Cristina. Ahora pues solamente queda esperar. Ya escuchábamos también, durante los cambios de administración las solicitudes tienden a aumentar. Estaremos viendo cómo fluctúan esta información y de alguna manera pues que la sociedad también sea consciente, ¿no?, de que es un derecho, y también obviamente de las autoridades, que es su obligación estar publicando todo este tipo de información para que pues la sociedad esté informada de lo que se está llevando a cabo en las administraciones y también de lo que hacen pues los funcionarios públicos. Y ya lo escuchábamos, varían ya las solicitudes. Antes era nada más para saber, por ejemplo, cuánto ganaban, uh-huh, o de alguna manera la percepción que ellos recibían. Bien, ahora las solicitudes ya varían.
Exactamente. Gonzalo, muchas gracias. Nos vamos a corte. Volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, problemas de conducta y diferentes trastornos de los casos más atendidos por la USAER en la región. Y existe un riesgo implícito en la emisión de nuevos billetes en México, afirma economista de la UDG.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Iris, Rosalía y Moisés. En 1854 nace en Guerrero Victoriano Agüeros, destacado profesor, abogado, escritor y editor. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Muere el 8 de octubre de 1911. En 1941 es fundada la Sociedad Botánica de México, cuyo propósito central es el estudio de la flora mexicana y la divulgación de los conocimientos relativos a ella. En 1989 muere el escritor belga Georges Simenon, uno de los autores más leídos en el mundo y el que más guiones cinematográficos ha inspirado. Su obra asciende a 200 novelas. Nace el 13 de febrero de 1903.
Thank you.
dólar se compra a 17 pesos con 95 centavos y se vende a 19 pesos con 81 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 71 centavos y se vende a 22 pesos con 86 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A la maestra Lourdes Vara le solicitamos que se comunique a esta emisora 992-4233, ya que tenemos que hacerle entrega de los boletos que se ganó para ir mañana al Cirque du Soleil y de igual manera el llamado para Jorge Arceo. Maestra Lourdes Vara y Jorge Arceo, favor de comunicarse a esta emisora. Nos vamos con otros asuntos. A pesar del trabajo continuo y las fuentes actuales de información, los trastornos y problemas de conducta son los más atendidos en la Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular, USAER. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En la zona norte operan 3 escuelas de educación especial y 6 unidades de servicio y apoyo a la educación regular. Estas últimas tienen el fin de apoyar a los planteles educativos con temas de interés para los alumnos y fomentar la inclusión en los mismos. Sin embargo, últimamente los casos más atendidos tienen que ver con trastornos y problemas de conducta, así como el bullying, explica Gustavo Alejandro Navarro Gutiérrez, director de la Zona 15 de Educación Especial en la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular.
El boom, lo que está de moda, pues son las cuestiones de conducta, y hablamos desde el bullying, pero también cuestiones de trastornos, porque ahorita pues con todas las cuestiones que hay de alteraciones en la alimentación, las dinámicas familiares en las que se encuentra, que vivimos una vida más aseverada, hay más problemas y hay más trastornos de conducta. Algunos, pues claro, son ya de carácter neurológico, biológico, pero hay otros que son adquiridos en el transcurso de la vida por ciertas cuestiones. Pero sí, ¿no? Hablamos desde, pues, ¿qué es el bullying? También la parte que son el TDAH, que es el TDA, que es el autismo, o sea, conductas que es una conducta disocial, un trastorno bipolar, que son cuestiones que están de moda.
Los temas son variados y siempre se busca que los alumnos se sientan cómodos con la información que se proporciona en cada plantel, y los directores solicitan la información en la que consideran los alumnos pueden ser vulnerables, agregó el entrevistado.
Es sobre que lo que nos piden los maestros, nos dicen cómo atender a estos alumnos, a través de un taller, a través de una plática y también de autoestima, porque nos hemos encontrado con muchas cuestiones de autoestima, que se genera un desequilibrio en los alumnos y poca confianza para enfrentar las actividades que día a día enfrentan en los planteles. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Pues alumnos que se hacen chiquitos y les empiezas a preguntar y se meten casi debajo de la mesa, y es donde ahí encontramos algunas cuestiones de este tipo. Entonces, sí, también sobre qué otros temas, pues cómo trabajar con los alumnos que todavía no aprenden a leer, con aquellos alumnos que no escriben, que tienen un desfase muy marcado. Vamos suponiendo que están en un cuarto año y todavía no han aprendido la lectoescritura. Entonces son temas sobre eso.
Navarro Gutiérrez aseveró que la poca participación de los padres ha propiciado que exista este tipo de problemas en los planteles, ya que hay desinterés por el trabajo que se realiza en la unidad, y agregó que no solo es responsabilidad de los planteles y autoridades, sino de toda la sociedad y particularmente la familia.
La primera barrera, la mayor problemática que nos enfrentamos es que los padres de familia no están respondiendo como nosotros quisiéramos para hacer un trabajo colegiado con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que hace falta más apoyo de los padres de familia. No es culpar a los padres, simplemente necesitamos un poquito más que asuman ese rol tan importante que tienen los padres de familia de poder asistir a cada una de las sesiones que se programan. Una estrategia que queremos emprender en este ciclo escolar, Queremos que los padres reconozcan el valor que tienen ellos y que asuman el rol que les toca.
A partir del trabajo en conjunto que realizan en escuelas de los tres niveles, considera han influido de buena forma y cada vez más los alumnos practican la inclusión y los valores adoptados durante talleres. Finalizó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco y bueno, son aspectos que hay que atender antes de que generen un problema mucho mayor.
Así es, Ana Cristina, y aquí importante mencionar que ellos atienden desde preescolar, primaria y secundaria. Entonces, pues ya escuchábamos, se observan diversos trastornos y además, pues lo más común que continúa quejando a la zona, las cuestiones del bullying.
Exactamente. Gracias, Gonzalo, por la información. Hacemos un corte, regresamos a Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Una sola noche, durmiendo mal, aumenta la tendencia a engordar. Todos conocemos las consecuencias del insomnio. Tras una noche en vela, al día siguiente estamos más cansados y nos cuesta mantener los ojos abiertos. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por un equipo de la División de Endocrinología de la Universidad Northwestern Feinberg en Chicago ha descubierto que una sola noche durmiendo mal tiene consecuencias evidentes en nuestra forma física. Los investigadores realizaron un experimento con voluntarios sanos, que dormían de media 7 horas diarias, aunque en el laboratorio les hicieron pasar una noche en la que durmieron menos horas. Terminada la prueba, les hicieron unos análisis que revelaron que la falta de sueño afectaba a las funciones metabólicas que regulaban el aumento de peso. Es decir, dormir poco, aunque solo fuera una noche, favorecía la acumulación de grasa corporal y además se detectaron indicios de destrucción de la masa muscular. Los autores del estudio descubrieron también que una sola noche de privación del sueño dificultaba la capacidad del organismo para utilizar el azúcar como combustible. Este hallazgo puede ayudar a entender mejor por qué los cambios producidos en los ritmos circadianos de las personas que trabajan de noche aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de la historia de Rebeca Mayorga Márquez, una joven colotlense que pues la semana del 21 de agosto estuvo aquí en Colotlán dando fe de su talento. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre su vida, así que les invito a escuchar el perfil.
Su estatura y porte le permitieron ingresar al mundo del modelaje. Su deseo de trascender, la oportunidad de viajar, su interés por la música, la posibilidad de convertirse en una compositora. Rebeca Cristina Mayorga Márquez nació el 27 de abril de 1981. Es oriunda de Jerez, Zacatecas, aunque en Colotlán transcurrió su niñez y adolescencia. De este lugar, conserva momentos felices y grandes amistades.
Estudié en la Marcela González de Lutero, que siempre se ha conocido como la escuela de niñas, y fue una infancia muy bonita. La verdad, tengo recuerdos muy buenos de amigas, de maestras. Fue una época en la que, pues, vives tranquilo porque todavía no tienes responsabilidades. Mi mamá hacía todo por nosotras, ¿no? Entonces, la verdad, tengo solamente buenos recuerdos. Estudié en la ETA y también recuerdo mucho la prepa cuando aún estaba en lo que ahora es Casa Hidalgo. Tengo muy buenos recuerdos también de ahí, de compañeros que se volvieron grandes amigos y sigo en contacto con ellos, que sin las redes sociales. Algunas veces que vengo les aviso que estoy acá. La verdad que fue una época bonita.
Close. solo tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos. Altéralos y cambiarás el mundo. Miranda Kerr. Desde pequeña mostró interés por aprender idiomas. Habla inglés, francés, italiano e hindú. La música también se convirtió en una de sus pasiones. Su primer acercamiento a este ámbito se dio cuando tenía apenas 7 años de vida.
Pues fíjate que desde niña me gustaba el deporte, pero sobre todo la música. A los 7 años empecé a estudiar solfeo porque me tocó ver a un pianista en el templo y me impresionó cómo tocaba. Entonces dije, yo quiero tocar, y le pregunté a mi mamá si me podía enviar a clases porque esa persona iba a ir una vez al mes. Entonces fue así como empecé, y como también me gustan los idiomas, yo empecé estudiando inglés, comprando cassettes, que en ese entonces todavía eran cassettes, de música en inglés, para empezar a traducir palabras, entender como los enunciados. Tenía un libro de gramática, un diccionario, y entonces fue como estar aprendiendo dos cosas, ¿no? Digamos que las estaba combinando.
Antes de ingresar a la universidad para estudiar comercio internacional, Rebeca migró a Los Ángeles, California. En el país vecino, no solo perfeccionó su inglés, motivada por su familia y conocidos, decidió tocar puertas en el mundo del modelaje.
Muchísima gente empezó a comentar que yo tenía la estatura y que tenía la complexión para ser modelo. Entonces me decían, ¿ya viste cómo viajan? Y métete al canal tal para que veas que tienen buenas oportunidades y que las contratan para muchísimas cosas muy padres. Entonces ya desde que me empezaron a decir que era un mundo pues muy padre y esto y aquello, me entró la curiosidad. Y la verdad, sí hay algo de razón, porque yo hice cosas padres y lo disfruté mucho y todo. La gente no sabe muchas cosas del modelaje, porque también hay una parte oscura, ¿no? De que te exigen tener una talla que no es fácil de alcanzar. Entonces yo aparentemente me veo delgada, pero para la gente de la industria de la moda no estoy lo suficientemente delgada. Entonces es una presión constante de que no puedes comer lo que tú quieras, de que tienes que hacer mucho ejercicio, tomar mucha agua, tomar té verde. No es nada fácil, la verdad.
Su físico no fue suficiente para formar una trayectoria en un ámbito por demás competitivo, pero se preparó y, aunque no logró convertirse en una top model, está satisfecha de sus logros obtenidos y de la seguridad que ha obtenido como persona.
Pues me gustó mucho desde que empecé a estudiar, porque te dan clases de varios puntos. O sea, no es nada más como que saber caminar en pasarela o el saber posar. O sea, hay varios puntos importantes para una modelo que en ese entonces, la verdad, a mí me sirvieron muchísimo, porque yo estuve hasta los 17 años en un pueblo pequeño donde no existen este tipo de cosas. No es como que haya una agencia que diga curso de personalidad o curso de etiqueta. Entonces, cuando te enseñan todas estas cosas que te sirven muchísimo, porque cuando reflejas una cierta inseguridad, eso te va a perjudicar si quieres entrar al mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento es para la gente que es segura de sí misma. Tal vez no seas la más guapa o la que tenga las mejores facciones. El entretenimiento se fijan en eso, en que seas una persona segura. Y yo no lo era, yo era muy tímida.
Siempre recuerda quién eres y de dónde vienes. De otra forma, jamás sabrás a dónde te diriges. Carolina Kurova. Ya no participa en casting, no viaja con la frecuencia que quisiera. Ha retomado su interés por la música, desempolvó las melodías que escribió siendo una niña, trabaja en la creación de otras canciones y en la grabación de las mismas.
Empecé a escribir, porque fíjate, las primeras canciones las hice cuando tenía 10, 11 años. Luego, a los 20, no recuerdo si es 28, 29, por ahí, decido volver a escribir. Entonces era así como que, a ver, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a retomar este tema que tanto me gustaba? Y la verdad, al principio algunas canciones no tenían ritmo. Tuve que cambiar muchísimo, por ejemplo, cuando se trataba de una canción, que a mí me gustaba mucho el tema porque hubo canciones que se perdieron al 100% que me dijeron, no, esta, olvídate. La gente que sabe de eso, pero hubo canciones en que si la temática era buena, entonces había que cambiar muchos detalles de la letra y había que cambiar el ritmo. Entonces eso fue lo que hice, porque a mí nunca nadie me había enseñado a escribir.
Y vas todo para ver que tú tenías lo que pedir.
Basta un momento, una experiencia o un sentimiento para que Rebeca escriba una canción. Tiene alrededor de 50 composiciones, letras que ha escrito también en otros idiomas.
Te acordarás de mí.
Rebeca se convirtió en modelo por decisión, una actividad a la que dedicó 16 años de su vida, y hoy, como ella lo describe, está del otro lado de un mundo fascinante, sí, pero también de uno que exige bastante sacrificio.
Ya estoy del otro lado, ahora yo tengo mi base de datos de modelos y de algunas personas que también tienen talentos, como que si toca violín, que si es DJ, que si es actriz, que si es cantante. Entonces decidí abrir una agencia de talentos más que de modelaje, que combine como varias áreas.
De modelo trabajó en Estados Unidos, Jamaica, viajó a Suiza, España, Francia. Es cantante, actriz, y aunque no descarta la posibilidad de formar una familia, para ella es más importante un proyecto de vida que el amor de una pareja.
Mi prioridad es mi trabajo, mis proyectos, porque es lo que siento que me pertenece. Un hombre, el día de hoy es tuyo, el día de mañana, quién sabe. Eso es algo que yo lo tengo muy claro porque, tú sabes, es impredecible. Pueden estar muy felices hoy, pero mañana conocieron una más joven y más guapa y te dicen bye bye. Entonces, un proyecto, un sueño, eso es algo que nadie me lo puede quitar. Y el hombre sí se puede ir en cualquier momento. Entonces es por eso que yo le he dado la prioridad. No porque no me interese. A mí me gustaría tener una pareja y me gustaría que hiciéramos cosas en conjunto. Pero me gustaría también que fuera una pareja que me comprendiera. Y eso no ha sucedido.
Rebeca tenía 17 años cuando dejó Colotlán y a su familia. Un cambio que le ha exigido sacrificios, pero también le ha dado grandes satisfacciones.
No sé ni dónde estarás, siempre con algún pretexto.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez, a quien hacemos llegar un afectuoso saludo, y que por cierto les comento que ella es parte del grupo de mujeres que conducen el programa Charlas de Café todos los miércoles a las 6 de la tarde, ahí podrá escucharla. Y bueno, ella se comunica para pues felicitar por el perfil que se le hizo a su sobrina Rebeca Mayorga. Dice que es una chica que tiene mucho mérito. Desde su primer año de vida faltó su papá Y bueno, pues ella considera que tiene una trayectoria importante que de verdad vale la pena reconocer por todo el esfuerzo que le ha implicado. Así que, bueno, pues ella quiere hacer esta distinción para Rebeca Mayorga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a la maestra Yolanda Márquez. Nos vamos con otros asuntos. Existe un riesgo implícito en la emisión de nuevos billetes en México, afirma economista de la UDG. A ver, Lupita, platícanos, te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti, por supuesto, a toda la audiencia. La puesta en circulación de la nueva familia de billetes que inició con la denominación de 500 pesos tiene como objetivo principal generar nuevas medidas y elementos de seguridad reforzados. Sin embargo, trae consigo un riesgo implícito, aunque no en términos de devaluación, aclara el doctor Clemente Hernández, investigador del Departamento de Economía en el CUSEI.
Si hay un riesgo implícito, yo no me preocuparía tanto por el riesgo de la devaluación, porque eso tiene que ver más con variables externas. Me preocuparía más por la inflación. La inflación es el cambio en precios, y el cambio en precios se puede dar más fácil al haber billetes de mayor denominación. De hecho, el simple hecho de que ya estén pensando en un billete de 2,000, porque ven necesario que se use más el de 1,000, es porque se han dado cuenta que la circulación de los billetes ha disminuido y entonces necesitan imprimir más billetes de baja denominación y sería mejor imprimir pocos de alta denominación. Pero los billetes no devaluarían la moneda en sí misma, sino que podrían hacer que los precios crecieran, y eso nos afecta al bolsillo de todos.
La posibilidad de emitir un billete con la denominación de 2,000 pesos podría desencadenar implicaciones económicas, pero también sociales. Estas últimas más importantes de evitar, de acuerdo a lo opinado por el experto de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.
Creo que van a tener que pensarlo dos veces, si el de 2,000, si el de 5,000 o hasta el de 10,000. Ellos van a tener que ver qué es lo que le conviene más al Banco Central, para que no vayan a tener un rechazo muy fuerte sobre un billete, o un billete muy peligroso. Pues imagínese que alguien trae un billete de 10,000 en la cartera, más fácil que los asaltos comiencen a ocurrir por esa circunstancia, ¿no? Entonces, deben de pensarlo, deben de medir muy bien las implicaciones sociales que tendría. Las implicaciones económicas no son malas. De hecho, los nuevos billetes, junto con los antiguos billetes, van a permitir que se circulen aumente hasta que ya los billetes se hayan estabilizado, ya van a poder saber cómo reemplazarlos.
Históricamente, el billete de 2,000 pesos no ha sido bien aceptado por la población, de tal forma que podría convertirse en un papel no utilizado, y si la intención es que exista una circulación, no tendría sentido su emisión, agregó.
En este momento están pensándolo muy cuidadosamente, porque sacar un billete de 2,000 en este contexto podría dar la impresión de que se salió de control la inflación, y eso incentivaría, como bien implican algunos estudiosos, la posibilidad de que suban los precios y junto con los precios caiga el valor del peso ante monedas divisa, ante el dólar, ante el euro, ante la libra. Así que tiene una implicación muy, muy peligrosa.
A 4 de cada 10 mexicanos que trabajan no les alcanza el ingreso laboral de su hogar para comprar lo necesario a fin de alimentar a los integrantes de toda su familia. De acuerdo al análisis realizado por la Asociación México Cómo Vamos, la emisión de nuestros billetes no influye directamente en la devaluación del peso, pero sí en la inflación. Es fundamental apegarse a recomendaciones tan sencillas como no endeudarse, señala Hernández Rodríguez.
Yo les recomendaría que no hagan compras de pánico del dólar. El nuevo billete no le va a pegar al tipo de cambio. Lo que sí es que cuando hay una alta inflación, es mejor hacerse de bienes raíces, de bienes que sean permanentes. Específicamente, si la gente está pensando en ahorrar, creo que va a ser mucho más fácil que ahorren con metales, de tal forma que su riqueza quede concentrada en algo que no pierda valor, porque todo lo que es circulante, todo lo que es dinero y monedas, su valor sobre el tiempo se va deteriorando. Entonces, lo que yo haría es eso, y le recomendaría a la gente que en el contexto actual pues evite compras de pánico, que no se endeude, porque al endeudarse, una de las principales variables a las que impacta la inflación es precisamente al cobro de interés que hacen los bancos.
nuestro poder adquisitivo bajó 80% en 30 años, es decir, compramos mucho menos, aunque tengamos la misma cantidad de dinero. A pesar de que el Banco de México no lo reconozca explícitamente, el nuevo billete sí es un ajuste necesario para hacer frente a esta situación, finalizó el economista de la UDG. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco los detalles. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana. Tuvimos un fin de semana bastante nublado. Yo me percaté de que se nos escaparon dos buenas tormentas, nada más nos rodearon, pero hemos tenido lluvias. Ayer llovió bastante agradable, no sé cuánta fue la captación. Platícanos, ¿qué nos espera el resto de la semana?
Así es, Ana Cristina, tienes toda la razón. Por ahí hemos tenido la formación de dos tormentas importantes que de alguna manera pues se nos han ido de lado, pero hay que recordar que bueno, pues este pronóstico es en lo general para toda nuestra región. Probablemente no llueva en la cabecera, pero en las comunidades sí han tenido por ahí lluvias. Te comento, mira, en cuanto al pronóstico general, tenemos dos huracanes que ya no están de alguna manera influyendo en el clima de la República Mexicana. Están en el Pacífico, este es el huracán Olivia y el huracán Norman. Se encuentran ya a 5,000 kilómetros ya de Cabo San Lucas, ya no están afectando al país. En el Océano Atlántico tenemos la tormenta tropical Gordon y la tormenta tropical Florence, que ambas tormentas tropicales en su desplazamiento, pues en los días posteriores van a estar originando lluvias para el sur y sureste del país. En cuanto al territorio nacional, Ana Cristina, tenemos zonas de inestabilidad atmosférica, zonas de baja presión, ingreso de humedad de ambos litorales y que nos van a estar ocasionando desarrollos nubosos importantes, sobre todo para el occidente del país. La onda tropical número 35, que viene muy activa, va a estar cruzando el sur del país y va a estar formando nublados a su paso, sobre todo al sur y al occidente del país. Se esperan lluvias intensas para Oaxaca y Chiapas, muy fuertes para Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, fuertes para Zacatecas, Nuevo León y Colima y moderadas para Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo nublado con lluvias y tormentas, sobre todo por la tarde y noche, acompañadas de tormentas eléctricas, como te comentaba, y es probable que por ahí en algunas zonas tengamos algo de granizo. Temperaturas templadas, temperaturas máximas de 26 a 28 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 10 y los 12. Vientos del este y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Esta condición es muy probable que se mantenga durante el resto de la semana, Ana Cristina, por estos fenómenos que te acabo de comentar.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por este pronóstico y esperemos que siga mejorando el temporal para que haya mejores resultados en el campo.
Esperemos que sí, Ana Cristina, ya te comentaba en días pasados que estamos cercanos a los 600 milímetros, entonces pues esperemos cubrir la cuota.
Exactamente. Ah. Muy bien, gracias Raimundo, estamos en comunicación.
Claro que sí, igualmente para todos, buen día.
Buen día, y antes de despedirnos, quiero comentarles que hoy a las 12 del día tenemos el programa De Maderas y Hojarasca con el maestro Luis Ramos. No se lo pierda, son temas relacionados con cuestiones ecológicas, ambientales, así que están invitadísimos a darle seguimiento a este programa los martes a las 12 del día y su retransmisión los miércoles a las 6 de la mañana. También comentarles que además de Cada Cabeza es un Mundo, que se transmite a las 5 de la tarde, a las 6 estaremos escuchando El Garabato, este programa de arte y cultura encabezado por Lupita Arceo y Ricardo Urista. El 21 de agosto se transmitió la primera emisión. La semana pasada no tuvimos luz toda la tarde, noche y al día siguiente, y es por eso que no se pudo dar seguimiento a la segunda emisión. Pero hoy no se lo pierdan a partir de las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, Alternative Dreams con Alejandro Valdovinos. Música para relajarnos, para dejar el estrés a un lado, para bailar, no es precisamente música clásica. Así que les invitamos a escuchar estos nuevos programas Y bueno, para que se vayan enganchando y se vuelvan fieles radioescuchas. Les recuerdo también, mañana es la conferencia de Rafa Reyes aquí en CUNORTE. Se titula Sin Miedo, Sin Límites. El horario, 10 de la mañana y 5 de la tarde en la Sala de Educación Continua, para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer a este conferencista, un caso exitoso de una persona que nació sin extremidades y bueno, con un mensaje importante para quienes acudan. Y recordarles que están abiertas las inscripciones para los talleres recreativos de CUNORTE. Pueden solicitar informes en el 99-244-26. Nos despedimos deseándoles que tengan un excelente día. Hasta más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.